Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige tiempo de juego y está en este tertulión Paco González. ¿Qué tal, Paco? ¿Sigues por ahí? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está preparado ya el hombre que narró el gol de Vinicius y que narró la decimocuarta del Real Madrid, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ha subido Pachettenbauer, mi amigo Pacheta. Magnífico.
Pacheta, enhorabuena, ¿eh?
No,
enhorabuena.
Solo de Vinicius vive el hombre.
Almería y Valladolid, ciudades de primera. Eibar tendrá que jugársela con el Girona en la primera eliminatoria del playoff. Y recuerden, la otra eliminatoria es Tenerife-Las Palmas, por ese orden. Bueno. Tenerife-Las Palmas, primero en Tenerife y luego en Gran Canaria. Así que nos queda todavía ese playoff de segunda, que es apasionante. Apasionante. Está preparado ya Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos, muy buenas.
Después de un día intenso de información, tremendo, ¿eh? O sea, mañana Marca debería tener 300 páginas para contar todo lo que ha pasado en el día de hoy, ¿eh?
Sí, señor, que no he parado desde anoche hasta ahora mismo, que está acabando el festejo en el Bernabéu. Lo que pasa es que como esto del papel ya no se lleva, pues lo volcamos todo en la web.
Lo resumís todo,
sí,
para que quede más cortito.
A los kioscos, vale.
Santi Cañizares, hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo estoy bien.
¿Estás bien? Pues bien.
Después del atracón de ayer, desde las 7 de la tarde ahí hasta la 1 y media de la mañana, pero...
Eso no es trabajar, hombre, eso es disfrutar de la radio y de la vida
totalmente, y de todo. Totalmente. Ojalá todos los días una final de Champions, sinceramente lo digo.
No,
verdad.
Porque perdería, cuando nos dan mucho
sí,
de
bueno...
Sí, bueno,
ya sé.
¿Sabes?
Ya sé, pero que es verdad que hay días, por ejemplo, en tiempo de juego, que te tocan a... comentar un partido tedioso.
Pero si tú eliges.
Se está quejando, Paco.
Pero
se está quejando Cañizares.
Si de repente dice, Cañetes ha pedido este. Y decimos, ¿ese? Sí, porque viene por la tele.
Mira,
no sé
pues
qué.
Te voy a decir una cosa. Cañete vale
los
para
buflones,
comentar cualquier partido.
Hombre,
cualquier
claro.
partido. Cualquiera.
No, problema.
Albelda.
A mí no se me caen. A mí no se
buenas
me caen los anillos,
a todos.
Eso es. Albelda, ¿cómo estás tú?
Yo bien, contento por la victoria del Madrid.
¡Ole, ese murciélago!
Perdona, ese es el primer titular de la noche. ¿Estás contento por la victoria del Madrid?
Yo, ante todo, soy español.
Muy bien,
ahí
sí, señor.
Ha hablado un hombre.
Sí, señor. Sí, señor. Además, te
así
creemos,
es.
¿Eh? Sé que lo dices con la mano en el en el corazón. Mira, otro que está contento porque era un equipo español. Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro.
El éxito del fútbol que preside
España.
Tu amigo Rubiales, pues, hombre, esto
siempre,
es importante,
siempre,
¿no?
Sí, bueno, el Real Madrid pertenece más a tu amigo Tebas, al de la Liga, porque... Bueno, ¿no? El Real
por amistad, Madrid, no te creas.
No, digo de la Liga profesional, que no es tanto con de la Federación, ¿no? Si fuera España,
tú ya lo venías diciendo desde el principio, que Vinicius era el hombre que iba a hacer el gol.
No, yo no he dicho, yo de Vinicius no he hablado nada. Eso ya es Lama, eso es Lama el que...
Desde el principio de temporada venía...
Pero mira, te voy a decir una cosa. Anoche,
las condiciones de
tarde, anoche tardé dos minutos en felicitar, y ahí están las pruebas documentales de WhatsApp, a mis amigos madridistas, porque yo a mis amigos los quiero por encima de sus
tienes
colores.
mucha clase.
Y
más
lo he hecho con muchos.
Tremendo. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo se ve la vida desde Barcelona en las últimas horas?
Yo no puedo responder por toda la ciudad. Puedo responder por mí, que era la... Vi ayer la peor final que podía tener uno del Barça y del Everton, como por ejemplo yo. Y...
es verdad. Se te juntaban las dos cositas,
sí,
¿eh?
O sea, me quedé con la parte positiva, que por lo menos perdí a uno de los dos. Y perdió a Liverpool.
Vale. Está Ciro López, creo. Pero creo que está en París todavía. Ciro.
Estoy aquí todavía. Disfrutando todavía.
¿No has encontrado taxi todavía para salir del campo o algo? ¿Qué te pasa?
Yo, para volver. Para me voy volver. A quedar aquí. Me voy a quedar expatriado aquí hasta la próxima final.
Vale. ¿Qué pasa? ¿Que fue muy gorda la fiesta que te pegaste en París ayer o qué?
Estuvimos ayer con Ibai, me quedé después con él y estuvimos hasta las 4 de la mañana, pero ya nos caíamos de sueño a las 4 de la mañana porque yo había madrugado, él también había madrugado y la verdad es que estuvimos hasta las 4 dándole ahí a...
Por estar.
Bueno, nada, un pisco labis, tampoco es que...
Ah, o sea, pero que estuvisteis de copas,
él no
de copas
y yo tampoco.
¿Que estuvisteis de copas? ¿De copas estuvisteis?
No, pero nada, un mojito, sí, me tomé un mojito y él no sé qué, un Moscú, no sé qué, cómo se llama, es una cosa muy...
Ah, sí, un cóctel, sí, 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 un cóctel, un Moscú, no sé.
¿Pasaste alguna facturita más? ¿Te dio tiempo?
Sí, Cañete, no me descubras, joder.
No le busques, no le busques, no le busques. Luego hablamos con Emilio, que están las motos y por supuesto se va a pasar por aquí, por el tertulión, y hablaremos con Fouto de todo lo que es noticia también, de cara a lo que queda de segunda, que insisto, son los playoffs después de que hayan subido el Valladolid y el Almería. Creo que ha terminado la fiesta en el Bernabéu, que hemos contado en tiempo de juego durante toda la jornada, todo lo que ha hecho el Real Madrid, con miles y miles de personas en las calles, en la Almudena, en el Ayuntamiento, en la Comunidad, en Cibeles y luego en el Bernabéu. De verdad, lo del Bernabéu, las celebraciones ya parecen conciertos de los Rolling y de U2. O sea, flipante.
Más difícil hacer lo que hace el Madrid en la celebración que ganarla.
Pero vamos.
Ensombrece la Super Bowl, me decía Parra, y es que durante un rato he pensado que era algo parecido.
Pero qué pasada, de verdad. Miguelito, Melchor, Arancha. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Gente hay todavía, ¿no?
Sí, sí, queda poquita gente, la verdad, pero todavía hay aficionados en las gradas, principalmente en la portería del fondo norte, porque ya estamos en el último tramo, están los jugadores con sus familiares, con sus hijos, sobre el césped del Bernabéu, y los aficionados que están en ese fondo y en el primer anfiteatro, pues algunos de ellos todavía están disfrutando de la fiesta, en la que ha vuelto a cantar el himno de la décima Carlo Ancelotti.
Vamos a escucharlo, que yo creo que es uno de los momentos, estaba Benzema también por ahí, ¿no?
Sí, estaba cantando. Benzema, estaba Marcelo, que ha sido manteado, ojos llorosos, ha sido el jugador que más se ha emocionado, capitán del Real Madrid, 25 títulos en 16 temporadas, pero como digo, Carleto ha vuelto a coger el micro y se ha vuelto a soltar el pelo.
Y canta Ancelotti. Está Paco muy interesado en escuchar a Camavinga. Que
es
está
que nunca he leído la voz a Camavinga, no sé si habla bien español.
Venga, pues deseos cumplidos. A ver, ¿cómo habla Camavinga?
En Real Madrid Televisiones.
Real Madrid Televisiones.
No teníamos la tele preparada.
Vale.
Habla bien Camavinga castellano,
¿Ah, sí?
Cuando una persona va con la gente y pienso que solo este.
¿Te ves como Benzema o Marcelo ganando 4 o 5 Copas de Europa?
¿Cómo?
En el futuro, ¿ves que puedes conseguir como Benzema 5 Copas de Europa?
Bah, espero estar aquí para ganar mucho trofeo. Entonces me voy a mirar si es posible de hacer este. Me espero y creo también.
¿Cómo has aprendido?
Vale, ya se ha saciado mi curiosidad.
Vale, ya está. ¿Y qué opinas de la voz de Camavinga? ¿Te convence? ¿Crees que tiene más Copas de Europa en esa voz o no?
No sé. Me ha parecido un tono más africano que francés.
Vale. Que cantaba Ancelotti. Arancha, no sé si ha ido Florentino a la celebración al Bernabéu o después de los actos institucionales ha decidido retirarse.
Aquí no le he visto. Ya sabes que el presidente, bueno, no baja al césped. Es más para los jugadores y para el cuerpo técnico. Y yo la verdad que no le he visto... Y no tengo confirmado que haya estado aquí el presidente, que sí se ha pegado un buen tuti, porque evidentemente ha estado pues en la Catedral de la Almudena, en el Ayuntamiento, en Cibeles tampoco, ahí tampoco
no,
está.
No, a Cibeles no va
y
nunca.
Yo creo, no va a Cibeles y yo creo que aquí al Bernabéu tampoco.
Pero me mola que hoy no tienen prisa. Tenían una cara de cansados, que parecía que estaban aburridos al principio del acto del Bernabéu. Y ahora... Hasta Bale se ha ido a firmar a la grada. Está Valverde, ha jugado con la silla Álava. O sea, sí, no ha tenido prisa con la gente, porque hoy están con la gente.
Sí, es que el tema de las celebraciones hay que revisarlo, Yo creo que se han pasado ya los jugadores con el tema de no dar ni tan siquiera el equipo en solitario una vuelta de honor o un saludo a la afición que va a los campos. Y luego ya entrarán los familiares, los niños, las mujeres y todo.
Ayer hubo un sector de gente que les pitó, Despitó por no dar la vuelta.
Pero en la Liga pasó lo mismo, En la Liga pasó lo mismo.
Yo creo que se debería institucionalizar, que no pasa nada. Oye, te dan la copa, das la vuelta de honor, lo celebras con tu gente y en la segunda vuelta entra tu familia, tus niños y disfrutas de ellos todo lo que quieras. Si es simplemente retrasar la aparición de tu familia, no creo que más de 10 minutos.
Claro. Hoy hemos comentado eso con Manolo, si te vale, y con Sanchís. le hemos preguntado que en la séptima esas cosas no pasaban porque muchos aficionados habían quejado, y nos explicaba Sanchís que tanto en la séptima como en la octava, en las que él estuvo presente, que estaba absolutamente prohibido porque la UEFA decía que por protocolo las fotos tenían que ser con los jugadores, porque luego
prohibido los familiares,
que no hubiera, exactamente, prohibidos los familiares.
No, Cañete, Albelda, vosotros que celebrasteis ligas, no recuerdo, ¿bajabais a los niños tan pronto o no?
Yo creo que no, yo creo que la vuelta de honor es algo institucional. Sagrada, lo que pasa, ¿no?, que es como todas las tradiciones se han perdido, muchas tradiciones del fútbol se van perdiendo con los años y nadie las tiene en mente, pero yo creo que cuando un equipo gana, no nosotros, sino todo el mundo de nuestra generación, lo primero es dar una vuelta de honor. Eso, o sea, más
sí, era, yo creo que era después, prácticamente cuando estaba ya todo acabado.
Claro, pues, claro, para las solo, fotos de recuerdo.
Simplemente para la foto de recuerdo, claro. y se acabó, ya está. Claro.
Yo creo que eso lo empezó el Barça de Guardiola en Roma, que fue, pero debieron dar la vuelta primero y luego sacaron a la familia. Entonces ya todo el mundo ha ido sacando familia.
El caso es echar la culpa al Barça, Miguel. ¿Qué te
parece? Creo que fueron los primeros que se sacaron
a los. Si no es echar la culpa, es un mérito. Hicieron lo que tenían que hacer y luego sacaron a la familia.
Sí.
Pero es que lo de hoy han dado la vuelta porque se han dado cuenta de que está muy mal hecho.
Sí.
Oye, hasta el autocar ha dado la vuelta a la Cibeles para que la gente lo viera. Joder,
Dicho lo cual, la gente del Madrid estará encantada de que sigan cometiendo ese grave error, que es celebrar Copas de Europa primero con los niños, porque al final es el pero que se les puede poner. Bueno, Miguelito.
¿Sigue jugando la Copa de Europa? ¿Le sigue jugando el año que viene?
Sí, el año que viene, en principio, sí. De momento, sí.
Melchor,
¿quieres apuntar algo desde el Bernabéu, Melchor? Melchor.
Sí, hombre, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
Hoy sí ha cambiado esto, ¿eh? Hoy lo han hecho como se tiene que hacer. Primero celebrarlo con la afición y posteriormente es cuando han permitido, cuando ya se desalojaba la mayoría de los aficionados que se han dado cita en el Coliseo Blanco, es cuando han entrado ya los familiares y niños, y ahora es como cada familiar está con su jugador haciéndose fotos, celebrándolo, pero primero ha sido con la afición como tenía que ser, porque es que se estaba poniendo de moda, pero no solo en el Real Madrid, sino en muchos equipos, que se celebraba con la familia directamente, ¿no?
Gracias, Melchor, gracias, Arancha, gracias, Miguelito. Si no hay nada, pues hasta aquí las comunicaciones con el Bernabéu, y si no, nos avisáis para cualquier cosa, ¿de acuerdo?
Chao. Hasta luego, un beso.
Gracias, que llevan los tres también una paliza importante después de todo lo que se vivió en los últimos días en París y lo que se ha vivido hoy en Madrid, que ha sido increíble.
O sea, ha sido bonito, sí. Pero yo creo que ha estado más bonita, por lo que yo además lo he mirado ahí en internet, ha estado más bonita la celebración del Liverpool. Han disfrutado mucho celebrando la posesión.
Bueno, pero una cosa, ¿tiene mérito?
Se han vuelto locos.
Han salido, por lo que he visto en imágenes, el Liverpool ha salido con un autobús a celebrarlo.
Sus dos copas.
Lo tenía previsto,
hicieron. Ganaron o perdieran.
Chapó por ellos.
Y la gente tenía un título femenino
también, además. Tenían un título femenino que querían celebrar. A mí me parece bien. Yo creo que ha hecho una temporada más que digna.
Sí, magnífico.
Es que, además, aunque parezca fácil ganar la Champions si ves al Madrid, porque al final te dices, madre mía, es que parece fácil, es muy difícil llegar. Entonces, los clubes que llegan, pues bueno, se sienten la derrota, pero oye, no pasa nada por el reconocimiento con la afición y disfrutar, porque a la larga te das cuenta que es muy difícil estar ahí.
Y hoy me ha parecido que la celebración era más feliz la gente que los jugadores también, porque supongo que llegarían cansados, acostarían tarde, no sé qué, te comes unos discursos en un sitio, luego otros en otro, ¿sabes? Y te vas medio adormeciendo si es que no te adormece la cerveza.
Oye, no nos podemos cabrear
A ver, por orden, a ver, Rico, primero tú.
Que digo que no nos podemos cabrear a veces cuando vemos a un equipo que pierde una final y los tíos llegan al podio y se van, marchan cabreados y se quitan la medalla y se lo reprochamos, porque es un gesto feo y además tiene un mérito digno de mención. Bueno, pues los del Liverpool, que además lo avisaron antes del partido, que ganaran o perdieran, saldrían a celebrar las copas que no han podido celebrar por estar jugando la Champions, hayan salido y lo hayan celebrado. A mí me parece perfecto.
Sí, sí.
Yo decía que argumentando lo que dice David, aquí muchas veces a mí me han preguntado, bueno, el momento más difícil, más cruel de tu carrera fue aquella final que perdisteis con el Bayern y demás. O sea, que yo era todo bonanza. El club entre los mejores del mundo, en la estadística, los jugadores recibían ofertas de muchos equipos extranjeros, el que se quería quedar se quedaba y doblegaba sus contratos. Yo siempre decía, digo, mira...
Doblaba, ¿no? No doblegaba.
Pero también los doblegaba para guardarlos.
Claro,
los doblegaba. Es que, efectivamente, hay que doblegarlos y doblarlos, las dos cosas. Entonces, yo siempre decía que eso era bonanza, que eso era fantástico, porque solo hay una cosa fácil en la Champions, que es ver las finales por televisión. Y eso normalmente, salvo que seas un equipo muy, muy grande, el Real Madrid y demás, las ves todos los años por televisión.
Le pasa todo.
Hay equipos con muchísimos años de historia, con grande masa, con gran masa social, con grandes momentos de fútbol a lo largo de su historia, que no han ganado la Champions. De hecho, es que no la han ganado muy pocos.
Cierra el Madrid la temporada con tres títulos. Liga, Champions y Supercopa. Tres de cuatro.
Nadie hubiéramos apostado por ello.
Nadie. No. Nadie. O sea, nadie hubiera apostado por este éxito del Real Madrid esta temporada.
Hombre, por la Liga, viendo cómo arrancó el Madrid y arrancaron los demás. Que ahora lo que decíamos en agosto, que era el Atleti reforzado y demás, y aquel respeto al campeón y tal, que era el Atleti parecía que salía con una cierta ventaja, pero para el mes de octubre, noviembre, se veía una lanchita que iba tirando y los demás estaban bastante parados. El gran golpe es Europa, que hemos vivido lo que no viviremos nunca jamás.
O sea, a mí me parece que este doblete tiene más mérito que el anterior. Yo el primero ni me acuerdo, eran los 50 por ahí, ¿no? El de Liga Champions, ¿eh?
Dos. Ahí hubo dos dobletes.
O sea, yo eso ni lo sé. Pero el anterior había un plantillón, digo, muy extenso, ¿eh? A mí ahora me parece que tenía muy buena plantilla el Madrid. Y luego es que esta Liga se ha ganado más tranquila que aquella y esta Champions se ha ganado como se ha ganado, que era cada eliminatoria una tanda de penaltis, un infarto y medio.
Y luego hay que ponerle a este Madrid una etiqueta muy interesante que no sé quién se la oí y me parece buenísima, que es la de equipo de Triángulo de las Bermudas, porque todo aquel rival que se ha cruzado con él este año ha desaparecido misteriosamente porque tampoco hemos sabido exactamente cómo y por qué y cómo lo hacía el Real Madrid para eliminarlos de esa manera y sin embargo han ido cayendo uno detrás de otro.
Hoy, ¿no? Modric y Kroos han dicho lo mismo. No en esas palabras, pero han dicho, increíble, es que no sabemos cómo explicarlo.
Claro, claro. Triángulo de las Bermudas.
Todavía hay gente que le pone pegas al Madrid. Yo he visto hoy tweets de algunos compañeros que ponen en entredicho cómo gana el Madrid.
Es gente dolida, es gente dolida. No lo comprendo, hay un cierto dolor.
Me parece que la gente roza el ridículo a veces con este tipo de opiniones. Lo digo sinceramente, porque un equipo, tú puedes criticar a un equipo porque gane un año de chorra. O sea, o por ejemplo puedes decir, mira, Grecia ganó una vez la Eurocopa, aquella Grecia ganó la Eurocopa. Pero claro, si Grecia llega y gana seis Eurocopas, dices tú, chico, deja de reírte de Grecia. No ha pasado lo de Grecia. Aparte, pero en el caso del Madrid sí pasa.
Si Grecia en aquella Eurocopa no tenía mucho fútbol, porque no tenía mucho fútbol, y gana la Eurocopa, joder, más mérito aún, ¿no? Más difícil, ¿no?
No conozco a nadie que haya ganado por chorra.
Es que lo que es increíble es que llega un momento que la crítica, somos tantas personas hablando, entiendo, que la crítica llega incluso cuando gana. Entonces es algo que yo no entiendo, ¿no? Claro, yo esto lo decía, por ejemplo, con Bordalás, ¿os acordáis siempre? Oye, ganadle a Bordalás y luego le criticáis, pero no que os gane y luego salís a criticarle. Si no has sido capaz de ganarle, porque habrás hecho cosas peor que él.
El Atleti del Cholo ha ganado todo en 10 años. El Atleti del Cholo ha ganado todo en 10 años, menos la Champions, y se le sigue cuestionando y reprochando el estilo.
Estamos justo en una época, para mí, el fútbol está un poco sobreanalizado. Y por ejemplo, si el que quiera explicar la final de ayer desde los datos y desde que el Liverpool tiró 9 veces y el Madrid solo una, y que cómo es posible, que hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, que ayer el Madrid no hizo un buen partido, es que el fútbol son además otras cosas, es el carácter, hay una cierta inteligencia emocional, momentos en los que tienes que manejar, y eso también es fútbol, y es lo que hizo el Madrid ayer. Aunque el Liverpool atacara, yo creo que hasta el mismo Liverpool, que con el gol anulado ya lo pensó, estaba expuesto a la puñalada, y la puñalada se la dio el Madrid, y es tan fútbol como el otro, y eso ha pasado en las anteriores.
Pero Roberto, no me dirás que trabaja heroicas. No me dirás que trabaja el Madrid los fallos del rival delante del portero.
Antonio, ¿sabes lo que trabaja? Tener el mejor portero del mundo y tenerlo bien entrenado.
Es que no son fallos. Yo ayer
no vi a Courtois. Si Courtois ganó la Liga 13-14 con el Atlético de Madrid, no, gracias a él y a los goles de Diego Costa.
No vi ni a un solo remate del Liverpool que dijera vaya mierda de remate y qué fácil se lo han puesto a Courtois.
La segunda parte. Todos
eran, pero hizo al menos 4 o 5 paradas que eran de gol. Y aquí.
Ganó el partido él.
Yo sí quisiera decir, Hay que reivindicar exactamente la figura de los porteros, porque parece como si los que ganan solo pueden ganar porque tienen un delantero fantástico. Hablemos de Messi o de Cristiano Ronaldo, que eran tíos que de la nada te hacían un gol y parecía que el Barça o el Madrid habían hecho un partidazo porque estos tíos te habían metido uno o dos goles. No, pues aquí se ha dado el caso de que habéis de un tío que es portero y que ese portero ha hecho lo que normalmente hacen los delanteros.
Otras Champions de Madrid llevaban el apellido de los el gol de Mijatovic, la volea de Zidane, el cabezazo de Ramos. Bueno, pues esta lleva las paradas de Courtois.
No, pero el problema es que si lo queremos solamente limitar a la final, pero es que Courtois ha sido el mejor.
Ha sido toda la
del Champions, Madrid en la Champions.
Toda la Champions.
Es que a la gente no se debe olvidar.
Lo que pasa...
Déjame que termine. El Madrid, cuando está groggy frente al Paris Saint-Germain, Courtois hace un penalti que para Messi en la ida, y cuando el Madrid está groggy en la vuelta, Courtois hace dos paradas de gol a Kylian Mbappé. Siguiente partido, contra el Chelsea, os quiero recordar, con 0-3, Courtois hace dos paradas brutales, que le da la vida al Madrid, luego mete los goles al Madrid. Y contra el Manchester City, con 0-1 en el marcador, acordaron la que saca con el pie
a Grisly,
Casillas, sí. Casillas, que era el 0-2. Es decir, que él ha mantenido una línea de regularidad tremenda. Benzema ha metido goles, por supuesto que ha metido goles, Benzema, pero no todos los partidos. Pero que Courtois está bien en los 7 partidos de la Champions.
Sí, pero Juanma dice que por qué no se sigue diciendo lo que se dice. Porque cuando el tonto cogerá al Inde, sigue para adelante. Entonces, como se han tirado periodistas, farmacéuticos, bomberos y trapecistas diciendo que el Madrid era un desastre, que los demás eran súper favoritos, que no había nada que hacer, que uno era suerte, que el otro también, pues sigue con lo mismo.
Pero, Guas, además, una cosa, Guas, es que es muy sano decir...
Pero, pues, hasta la noche de la final hizo una encuesta Juanma, y menos yo que dije que era favorito el Madrid, todos los demás decían el Liverpool.
¿Y qué pasa? ¿No se puede pensar? Se puede pensar. Es que a mí me parece...
Es que tú ahora estás criticando a los que no le daban al Madrid.
Yo critico a los que le ponen peros a este Madrid que gana Copas de Europa. Critico eso.
Pero es porque no logran entender que el Madrid está un plus por encima de todos los equipos de Europa. Había un detalle que eso no se puede reflejar en estadística y en datos, que es que el Madrid con 0-0, yo veía que el Madrid va a ganar el título. ¿Por qué? Porque tiene un plus que no tienen los demás. Y cuando se pone 1-0, los jugadores del Liverpool, te das cuenta que ellos ya dan por hecho que no les podemos ganar.
Manolo, si está muy bien. Eso me lo dijiste en el descanso ayer en el campo, y lo digo. O sea, tú me dijiste, con 0-0, me dijiste, gana el Madrid. Seguro, lo noto, lo veo. Y te creo.
Pero
tienes que entender también que esto se puede acabar algún día. Es decir, que va a haber una final donde llega el Madrid y ya no va a ser.
La fuerza de jugarla, seguro.
De todas las finales que yo he visto.
El que no le va a pasar es el que no la juega.
De todas las finales que yo he visto en Madrid, esta es la única en la que ha sido dominado de verdad. O sea, a mí me parece que todas las demás.
La Champions en general ha sido dominado de verdad.
Sí, no, pero digo,
ese es el gran mérito de Ancelotti.
En esta final, en concreto. O sea, todas las demás, para mí, las mereció ganar y las ganó bien. Y algunas muy ajustadísimas también las mereció ganar por más. Sin embargo, esta ha sido otra cosa que se ha inventado Ancelotti, distinta incluso a cómo juega en la liga.
Pero, Paco, a ver, Albelda.
Que sobre lo que está diciendo Paco, yo creo que todos ya veíamos que el partido iba a ser como fue ayer, ¿eh? O sea, creo que nadie de los que estábamos aquí esperábamos que el Madrid iba a ser claro dominador, que iba a meter al Liverpool en su campo.
Eso es verdad.
Veíamos el partido de ayer y que el Madrid tenía que defender bien para ganar, yo creo. Y es lo que pasó, ¿eh?
¿Quiere hablar Siro? Que está en París, Siro.
No, estaba diciendo que es difícil a veces entrar, ¿no? Que no se puede nunca hablar de suerte del Madrid, cuando antes hablabais de la suerte. O sea, un equipo que elimina al campeón de Europa, al subcampeón de Europa, que elimina a dos de los grandes favoritos, al Paris Saint-Germain, y le gana al otro gran favorito, que es el Liverpool. O sea, hablar de chamba o de suerte del Real Madrid, que ha tenido suerte, pues claro, es que para ganar también necesitas, es lo que hablamos de la suerte de los campeones, para ganar un título necesitas tener esa pizca de suerte, un arbitraje.
No, es que leía hoy, Ciro, leía hoy, es que el Real Madrid no aporta nada al fútbol.
El
no aporta
tonto
nada.
Coge el link, el tonto coge la
no aporta nada al fútbol, chicos. Nada.
Títulos, no sé, claro. Títulos, aporta
títulos. Esos son los que han inventado el fútbol. Esos son los que han inventado el fútbol, que decían lo mismo de aquella final que jugamos el Valle y el Valencia, que éramos dos equipos rocosos, duros, difíciles, y entonces que era pues una mala noticia para el fútbol que llegara ahí. Como vamos, yo me acuerdo que desde aquel entonces el fútbol desapareció, o sea, 20 años después estamos hablando de Roland Garros y de otras cosas, ¿no?
A ver,
es que eso es, yo cuando escucho eso, no, es que esto es muy malo para que Grecia gane, es muy malo para el fútbol. ¿Y que va a desaparecer el fútbol o algo? Que Grecia gane significa que hay equipos sin un potencial técnico espectacular, que armándose, que combatiendo, que dejándose la vida, pues son capaces de ganar.
Nos llama Emilio, nos llama Emilio Pérez de Rozas. Emilio Pérez de Rozas pide paso en esta tertulia, que es su casa, su tertulia, y que domina de principio a fin. Mira, él sí que tiene posesión del 80% prácticamente en el tertulión. Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás?
Bueno, yo admirado. Admirado porque pensaba que la potra no le llegaría tanto al Madrid y he visto que sí, la verdad.
Ah, o sea, tú eres de los que defiende que el Madrid es un equipo con potra.
Sí, sí, yo creo que todo es corte. Todo, absolutamente todo. O sea, yo creo que el Madrid ha inventado una manera de ganar, no de jugar a fútbol, de ganar y... creo que hay una cosa que es admirable.
¿Pero
que
juega béisbol? El Madrid juega béisbol, ahora
tremenda,
no juega fútbol.
Tremenda, te estoy hablando yo, chita. Oye, estoy hablando yo.
No, ¿sabes? Yo, ya, pero digo, cálamelo.
Me han llamado 5 minutos.
No ha pasado el día.
No,
ha pasado
el día. Me han llamado 5 minutos. Que tú el día que me llamaste con el Twitter CC me tuviste 1:46.
O sea, ¿con el qué? ¿Has dicho? ¿Con el qué?
Déjame hablar 2 minutos, ¿vale?
Venga.
Lo que quiero decir es que el Madrid ha inventado una manera de jugar a fútbol sensacional para ganar. El Madrid sabe que este negocio es ganar. Y punto. No jugar a fútbol, no tiquitaca, ni cuento.
No jugar a fútbol.
Y ha inventado otra cosa mejor, que eso es lo sensacional del Madrid. Es el único equipo del mundo que gana y le importa un carajo que su portero sea siempre el mejor. Eso es sensacional. Eso no existe en ningún
país. Porque el portero juega también, Emilio.
Del mundo. Es sensacional. Sensacional. Mi admiración es esa.
Bueno.
No que gane. No que gane. Mi admiración no es que gane. Mi admiración es cómo gana y, sobre todo, qué elogio es para ellos, qué orgullo es para ellos que en cada partido el mejor sea su portero. Eso es
y, perdona, claro. Igual que era, perdona, si ganamos un Mundial con Casillas en la portería, que nos salvó momentos absolutamente claves.
Pero lo ganamos con Iniesta, no jodamos, ¿vale? Lo ganamos
perdona,
con Iniesta. Y España no fue Casillas, en aquel Mundial no fue Casillas el mejor en cada partido. En el Real Madrid,
pero si sacó una Robben que era 0-1 en la final, igual estoy en otro mundo. Yo
no lo veo, que estaban las motos.
El penalti de Cardozo, Chaco, estábamos fuera. Con Cardozo
es
estábamos fuera.
Una manera de jugar a fútbol admirable. Y además.
Oye. Estamos con la manera y los estilos.
No, no, es un porro.
Cambia la medicación.
Oye, que se mira para otro lado, no vale eso.
Ya entiendo que no quieran fichar a Mbappé. Si tienen la cultura, no lo dicen a Mbappé.
Te metías conmigo cuando te decía hace unos años ya.
Yo nunca me he metido contigo. Tomás.
Lamentablemente, lamentablemente muchos te decían, es que Messi, me decías, coño, es que Messi juega en el Barça. Aplícalo a Courtois. Hombre, naturalmente, es que Menorca es mía prácticamente, ya desde mi dominio
Tomás,
llega.
Tomás, de ahora
pero
que
claro, joder, es que Messi era el Barça, coño, claro, porque Messi jugaba en el Barça.
Yo creo que el Madrid debería hacer una nota pidiendo perdón por Courtois mañana.
Y venderlo. Y venderlo.
El Madrid, ahora mismo, la verdad, si le quitas Courtois, le quitas Benzema, le quitas Vinicius, Modric, Valverde, los centrales y tal, no hay nada.
Esto es che. Espera un momento, ¿qué dices, Emilio? ¿Qué dices?
No, acabo.
Han venido a provocar, Emilio.
No. ¿Qué? Juanma Castaño, no te burles de mí. Yo no pido que el Madrid haga una nota ni nada. Yo lo único que digo es que reconozcáis como poco que el Madrid ha inventado una manera de jugar al fútbol y que el Madrid está orgulloso de que su portero sea siempre el mejor. Esa cojonada.
No es verdad lo que dice.
Si reconocéis eso, ya me está bien, yo no necesito ninguna nota del Madrid ni nada. ¿Me entiendes? Como muy bien dice Klopp, como muy bien ha dicho Klopp, el Madrid no necesitó ni siquiera jugar más. Y eso es muy bueno, la frase esa, se echa a un lado. O sea, el entrenador que es derrotado dice, no, si no han ganado, si no necesitan jugar más. Es que es así, y eso os lo habéis callado, evidentemente. Pero claro, es que no necesita jugar.
¿Por qué no somos callados?
Eso es sensacional.
Sí, eso se lo callan, Emilio, eso se lo calla.
Y punto.
Eso se lo calla.
A mí me dijo Juanma, eso ni lo toquemos.
No. Yo, claro. Hay temas que no quiero que toquemos. Palomar quería contestar, me parece. Palomar.
No, digo que eso de que el portero siempre es el mejor en la historia del Madrid o en la historia reciente, es que eso no es verdad. Y cuando el mejor es Benzema o ha sido Vinicius, o ayer hay jugadores que tienen también un alto protagonismo, que está resumiendo el fútbol del Madrid,
aquí,
Emilio,
Palomar,
en las paradas de Courtois.
Aquí, Palomar, todo el año. Pero si te lo oigo decir aquí, Palomar, todo el año.
Te lo ha dicho, Roberto. ¿Cómo
se te está diciendo? Si te lo he oído decir todo el año a ti.
¿Es que?
Lo dijo.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, Palomar, no te tapes ahora. ¿Qué te tapes ahora?
Sí,
lo
dijo.
Bueno, hola, buenas noches, os quiero.
No te vayas.
Está claro, en esta fiesta no quiere estar Emilio. Ha dicho que en esta pasa de ella.
Oye, Juanma, perdona que me entrometa, pero es que estoy asistiendo estupefacto a la escucha de estos argumentos con todos los palos que le han caído en los últimos años al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Lo acabo de decir.
Ha cambiado la película, ¿eh?
Lo acabo de decir hace un rato.
¿Pero qué argumentos? ¿De qué coño habláis?
Sí.
Ha cambiado la película, ¿eh? Ha cambiado.
O sea, al
Atleti Madrid del Cholo le han caído unos palos.
Claro.
Pero
¿qué palos?
Entonces ganar no valía. Valía como se ganaba.
Y ahora está justificado.
No gana nada. Pero cuando el año pasado ganaron con su estilo la Liga, nadie puso ningún pero.
Perdón.
Y cuando llegaron a la final de la Champions, nadie puso ningún pero.
Han ganado todos los títulos menos la Champions.
Joseba, estás diciendo que el Madrid de este año ha jugado como el...
No. Estoy hablando de los argumentos que habéis puesto.
Sí, yo te he entendido la primera.
Que lo que importa es ganar, que no se importa cómo se juegue, que no se importa que te dominen.
El argumento
y al Cholo le han caído palos por hacer eso, pero a saco.
Al Cholo le han caído palos cuando ha tenido mimbres para hacer otras muchas cosas. Pero es que seguramente, que es lo que dice el ama de este Madrid y el mérito que tiene Ancelotti, y esto lo comentaba ayer Lama y tiene toda la razón del mundo, es que Carleto sabía perfectamente lo que tenía y cómo podía ganar. Es que a lo mejor el Madrid también,
no tenía mimbres Carleto para jugar de otra manera. Este
seguramente
año.
No.
Oye,
seguramente.
Yo digo una cosa, si alguno parece que el juego del Madrid es aburrido, yo os felicito.
No, es que me estoy volviendo loco.
Porque puede ser cualquier cosa menos aburrido. Te puede parecer feo, que no sé qué, que se echa para atrás, que le dominan los de la posesión, que tal, lo que quiera.
Le he ido a Manolo todo el año que no juega nada este Madrid.
Oye, niño, está lleno el Bernabéu.
No es un buen día para discutir el Madrid.
Estamos hablando de dos planos totalmente diferentes. Estamos hablando de un equipo que ha ganado la Champions.
A ver, por favor, de uno en uno. Palomar.
Es que estamos comparando dos planos que no tienen nada que ver. El Atlético es el Atlético con su historia, sus objetivos y demás. Y el Madrid es otra cosa. Estamos hablando de un equipo que ha ganado la Liga, la Champions, que ha ganado cinco Champions.
No, si nadie está criticando. Yo solo estoy comparando lo que decís de un equipo y lo que decís de otro. Simplemente.
No, lo que decimos es lo mismo para unos que para otros.
Te critica el canal diferente.
Ha ganado con el estilo que quiera el Simeone, como hizo el año pasado, ningún pero. El problema es cómo se critica a Simeone. Ya no porque tenga jugadores para jugar a otra cosa, no. Porque él puede seguir jugando a lo que él quiera. Es cuando queda a 15 puntos del primero y está hasta la última jornada en duda para meterse en la Champions. Ahí es donde se le critica a Cholo Simeone.
¡Ah, coño!
Pensé que habías colgado, Emilio.
Vamos a votar, que se quede.
Pensé que habías colgado, pero ¿quieres que haga una votación entre los compañeros?
No, yo no cuelgo nunca sin tu permiso, perdóname. Yo no cuelgo nunca sin tu permiso, por favor.
Les has molestado, Emilio.
Si decís que el Madrid... Si me decís que el Madrid ha ganado esta Champions jugando bien a fútbol, lo siento mucho.
No, ha jugado
vale,
bien.
Pero me tengo
si tú cuelgas, Emilio, yo también cuelgo. Si tú cuelgas, yo cuelgo.
No, me tengo que ir. No, yo no necesito que cuelgue nadie por mí. O sea que...
Pues yo voy con ti.
Lama, ¿tú quieres decir algo de eso que estamos comentando del Cholo, Ancelotti y todo esto?
Yo tengo que decir dos cosas. El Madrid siempre ha sido un equipo que lo más importante para él ha sido ganar. Que en el fondo es lo más importante en el fútbol, que es ganar. El Madrid, cuando ha tenido mucha calidad, ha jugado a cosas como, por ejemplo, ganar, tener el balón, o ganar y jugar al contraataque, o ganar y mandar 90 minutos. Ancelotti se ha dado cuenta que para ganar en Europa no le valía con ir a la posesión o ir a tener la bola, sino que Ancelotti ha fabricado un equipo donde ha querido explotar las dos grandes virtudes que tiene, que es un equipo que ha defendido muy bien, con un porterazo, y un equipo que tenía arriba una velocidad intimidadora acojonante que te mataba. Entonces, se ha aprovechado de sus dos virtudes. Y para mí, ole para Ancelotti. Porque es que si el Madrid hubiera querido ganar la Champions, jugando de tú a tú a cualquiera de los cuatro rivales que se ha enfrentado, no lo hubiera ganado.
Manolo, y con 14 jugadores toda la temporada.
Pero eso es un mérito de Ancelotti.
Sí, 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 a eso me refiero. Y no es fácil.
Y lo considerábamos un riesgo de Ancelotti, por cierto.
Y otro detalle que os está pasando desapercibido, que en el Bernabéu y en las calles está lleno de críos, de chavales, que estamos con la cosa de que si el fútbol dejó de interesar, que si les hace el partido muy largo, que si 90 minutos se puso...
Bueno, eso lo dice el presidente del Madrid.
Bueno, pues sí, hombre, y Tebas y mucha gente que dice que...
No, a Tebas no se lo he oído, se lo he oído al presidente del Madrid.
Bueno, pues, algo sí, de eso, sí, y sí, que correcto. Había que darle una vuelta o no sé.
No, era la clave de la Superliga era esto.
Sí, claro.
Sí, 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 pero que...
Hay bonitos que se desmontan.
Pero acabo rápido. A la gente joven esta va al Bernabéu, como dice Paco, y se lo ha pasado pipa. Y ha tenido una cosa que no lo... Bueno, pero claro, pero que ha vivido unas cosas excitantísimas de una remontada que eso no lo veremos nunca más. Ni el Real Madrid ganará 5 Copas de Europa o 25 más y ganará ganando 2-0 y empatando a 1.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Ser del Madrid es maravilloso. Mola tanto saber que tus victorias escuecen y duelen tanto a la mitad del país que todo sabe muchísimo mejor. Tener un buen portero explica por qué el Liverpool pudo con el Villarreal y no con el Real Madrid. Creo que se pueden decir las dos cosas, que tiene mucho mérito ganar esta Champions y que el Madrid no ha jugado bien. De cualquier otro equipo...
Oye, vamos a ver, una cosa, Siro, cuando vayas a toser de esa forma, es que nos preocupas...
Ya lo aparto, ya aparto...
No, sal de la habitación, por favor, es que me estás preocupando, vale, mandarte un respirador.
Vale. Al no ser gente que ha hecho radio nunca.
Claro, por favor, o sea, pero es tan difícil que no tosáis en el micrófono, que estáis abiertos.
Este da positivo.
Que no, es que lo estoy separando, lo que pasa que...
Pero ¿cómo que lo estás separando? En Twitch a lo mejor no se oye, en la cadena COPE se oye tu tos en estéreo.
A mí me ha llegado un salivazo al ojo, pero bien.
Vamos, pero por favor.
Y yo tengo yo me he puesto mascarilla. Pues, no,
yo he dado la calefacción.
Además, ¿cómo sabíais que era yo?
Hombre, porque se nota.
Has tardado poco en reconocerlo.
Mira, te voy a decir una cosa. En este tertulión tengo un detector de ruidos, de los que sé perfectamente quién abre la lata de Coca-Cola, quién enciende el cigarro, quién tose, quién carraspea, quién está comiendo, quién se tira pedos. Lo sé todo, de todos. Todo de todos. Lo digo en serio. Seguimos, por favor, con los mensajes.
Decía otro oyente.
¿Yo me puedo ir?
Tú me jodes, macho.
Si tú te vas, me voy yo, Emilio. Si tú te vas, me voy yo.
Lama se ha pasado el año diciendo dos frases patentadas. Vinicius no tiene gol y al Madrid no le llega para Europa. Otro Nostrapacus de manual. Quería recordar a algunos tertulianos que, según ellos, Vinicius iba a estar cedido en el Valladolid hace ya un par de años. Otro dice celebración de 10 en el Bernabéu, pero he echado de menos unas palabras de Bale y de Isco. Eso demuestra el poco compromiso que han demostrado durante toda la temporada. Campeones de Europa teletrabajando. Y dice otro oyente, enhorabuena a los madridistas por la Champions y también por la porquería de partido que hizo el Madrid. Un tiro en todo el partido, fue de vergüenza. Y escuchad a nuestro oyente de tantos y tantos domingos.
Hola, ¿qué hay? Que soy el de algunos domingos. Joder, a ver, vamos a ver. Es que me parece muy bien que estéis, por un lado, que si récord de Osasuna, 39 temporadas en Primera División.
Ídolo, joder,
ayer un partido que hubo, solo un partido, y consiguió el Real Madrid 14, que no es un 39, pero consiguió 14 títulos de no sé cómo se llama. Prestarle un poco de atención, por favor. De todo el rato Osasuna y Osasuna y Osasuna.
Ídolo absoluto, tío.
Esta tertulia, aquí. Te lo digo en serio, esta tertulia es distinta a todas.
Yo no me había dado cuenta.
Lo digo totalmente en serio. A mí hacer esta tertulia me hace muy feliz.
Me está costando años.
Eso también.
Es porque estás optimista, pero hay días que...
No, pero yo creo que de verdad hemos dado con el modelo de tertulia.
Inaudible.
12, después de buscarlo mucho, le hemos dado muchas vueltas, pero de verdad, uno tosiendo, el otro hablando todos los domingos, se suma, tal, no sé qué. 12:44, hora menos en Canarias. Nos vamos a poner serios porque van a flipar con las cosas que pasaron ayer en la final de la Champions. Qué barbaridad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aceleras 2000 latidos.
12:47, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ayer se dieron cita 70,000+ personas en Saint-Denis. La final empezó tarde, 36 minutos tarde, por los problemas de acceso, fundamentalmente de los seguidores del Liverpool. La UEFA dio una explicación, que es que había habido una falsificación masiva de entradas y que eso provocó un caos en los tornos de acceso, pero yo creo que no fue solo eso lo que pasó. Ocurrieron muchísimas más cosas y algunas fueron muy graves. O sea, ayer no hubo una tragedia en Saint-Denis porque Dios no quiso, pero pudo pasar cualquier cosa, con la cantidad de cosas que les vamos a relatar a continuación y que hoy, con los españoles con los que nos hemos cruzado de regreso a España, nos han ido contando. Bueno, como ejemplo, Rafa Nadal, hoy después de ganar su partido en Roland Garros, ha relatado cómo llegó al campo.
Tuve problemas para llegar, sí, me bajé en la autopista y llegué caminando. Si no, no llegaba, porque el coche que me traía pues llegó al parking sobre las 10:15, o sea que tuve que bajarme, pero por suerte pues no tuve muchos problemas para llegar, ¿no? Fue más fácil de lo que me imaginaba cuando me bajé del coche, y después pues algunos de la organización me reconocieron y me ayudaron a llegar donde tenía que llegar, y la salida fue fácil. Salí rápido y dentro de lo que cabe a las 12:20 estaba en la habitación. Desgraciadamente no pude ver la celebración, pero tenía hoy trabajo en ese sentido, pues tenía que ser coherente.
Manolo, ¿cuántas finales de Champions puedes llevar tú en tu vida, más o menos?
No las he contado, pero más de 20 seguro.
Más de 20. ¿Esta es la peor organizada que recuerdas?
Sí, o sea, por lo que vivimos, sí. Yo he visto algunas que también han estado complicadas, ¿eh? El problema que suelen tener este tipo de finales es que cuando se empiezan a hacer cordones alrededor y empiezas a hacer mucha criba para la gente que no se acerque a los estadios, claro, ya empiezas a complicar y empiezas a hacer un embudo de tráfico, que es lo que le pasó a Nadal. Para que la gente lo entienda, Nadal se tuvo que bajar como si te tienes que bajar en la M30 para poder acceder a un sitio, porque es que Saint-Denis está metido en un barrio, no es un campo como el Wanda Metropolitano, que está en medio de una explanada, es un campo como el antiguo Calderón, que está al lado de una circunvalación de la capital y es muy difícil de acceder. Entonces, cuando los campos están dentro de las ciudades, normalmente, si no lo organizan muy bien, es muy complicado. Y si a esto le sumas el quilombo, más allá del que tú has contado de la UEFA, que nos contó esto, más el de la cantidad de chavales jóvenes que vieron que podían hacer su agosto robando, más la cantidad de gente que se acercó sin entrada para vivir la final de cerca, más la malísima organización por parte del Ayuntamiento de París, por parte de la policía francesa y por parte del ejército francés, pues te encuentras con el quilombo que te encontraste ayer.
El barrio
de,
donde
de hecho,
está... Sí, sí, sí.
Juanma, yo estaba viendo la televisión francesa ahora mientras estábamos entrando en el programa, y incluso un poquito antes, y hay movida importante, ¿eh? Claro, la oposición lo está aprovechando, se habla de fiasco, de caos, de desastre. Incluso, como te digo, están pidiendo responsabilidades la oposición a Macron para que den una explicación, porque encima se ha unido en la celebración, parece que del Saint-Étienne, que ha vuelto nuevamente a Primera División.
Sí, sí, ha habido un lío tremendo.
Ha habido un lío de los importantes.
Con gases lacrimógenos.
Bueno, claro.
El barrio donde está el estadio es un barrio jodido. Es un barrio difícil,
sí, con
un elevado índice de delincuencia y con gente que tiene una vida muy cruda y muy difícil. Insisto, han sido decenas, cientos de españoles los que se han dirigido a la cadena COPE para contarnos lo que les había pasado en el día de ayer. Hemos cogido dos amigos que nos escuchan, que les conocemos. Uno es Juan del Val. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Y a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. A Juan le conocemos, le vemos en el Hormiguero, entre otras muchas cosas, y en La Roca, etcétera, etcétera. Otro es Gabriel Saez, que es el presidente ejecutivo de los gimnasios GoFit. Gabriel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien. Gabriel, ¿tú fuiste al partido con tu mujer y con cinco hijos?
Sí, 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 fuimos con toda la familia. Yo no soy de fútbol, soy, como sabes, soy de rugby fundamentalmente, y si fuera de fútbol sería de la Real, como yo soy Xavi Urdín hasta la muerte, pero mis hijos sí son del Madrid, y como regalo a ellos en familia, pues decidimos ir con los cinco críos, bueno, de 24 hasta 8 años, y con mi mujer sí.
¿Y qué pasó? O sea, ¿tuvisteis problemas en la llegada, en la salida? ¿Cuándo tuvisteis problemas o qué os ocurrió?
Pues mira, yo creo que lo más importante es que hoy podemos hablar del título del Madrid, de fútbol fundamentalmente, que si Courtois, que no sé, no sé cuántos, y que no hablamos de una tragedia de dimensiones verdaderamente espectaculares. Mira, nosotros llegamos más o menos, llegamos a París, fuimos a un sitio con la furgoneta, llegamos tal, aparcamos como a 1.5 kilómetros, fuimos andando y hasta que no llegamos al estadio, todo bien. Al llegar al estadio nos succionó, digamos, una riada de gente del Liverpool y de algunos aficionados del Madrid que nos aprisionó totalmente y nos llevó hacia el único sitio donde había una entrada sin ningún cartel que anunciara por dónde entrar, sin dónde había más entradas. Por dónde entraban los del Madrid, no entraban los del Madrid. También es cierto que cuando te mandan la entrada tampoco tenía ninguna información previa, ni del estadio, ni por dónde entrar, ni nada. Pero esa riada nos fue llevando hacia un embudo. Imagínate la escena, yo tengo una cría de 8 años, un crío de 12, una cría de 15, uno de 20 y uno de 24, que menos mal que son grandes y que son como dos montañas, por lo que te contaré, nos vinieron muy bien. Bueno, pues en esa riada no podíamos, mi mujer y yo nos miramos y dijimos, vámonos de aquí, que le den a la finalista, vámonos de aquí, porque es que ante cualquier petardo, cualquier cosa que hubiera por ahí, habría habido muertos sin ningún tipo de duda y habría habido una tragedia descomunal. Lo que hacía el tapón eran dos furgonetas de la policía o tres de los GRS que hacían un tapón, un filtro de entrada, de que no habría un hueco de más de unos 6 metros más o menos, y por ahí pretendían estos señores que pasáramos pues 10.000, 15.000 personas para entrar al campo. Eso, además, dejaban pasar solo a las personas de 5 en 5. Imagínate, de 5 en 5 te miraban, enseñabas una entrada, ya te cacheaban, te miraban y ya pasabas por el filtro. Ahí hubo momentos gravísimos donde nos echaron gas pimienta de este a los niños, a las mujeres.
¿Echaron gas pimienta a los niños?
Sí, bueno, a los niños. A los
bueno, al grupo.
Allí, al grupo, y te digo, los hinchas ingleses tienen mala fama. Yo, desde luego, en esa zona no vi ningún problema con ningún inglés. En esa zona. Yo no lo vi. Igual hubo en otro lado. Bastante aguantaron y bastante paciencia tuvieron en general. Es más, tengo que decirte que los GRS. Había un momento en que la cola esa marea iba rodeando la carretera, porque San Denis, para el que no lo conozca, está colocado en un alto, es como un pequeño castillo en un promontorio, hay un montón de puertas para acceder al campo. Yo he estado viendo un Seis Naciones, un Irlanda-Francia hace años allí, y el acceso, pues, cuando está todo abierto, se entra fenomenal y cumple la orden. Es un promontorio y estos dejaron como dos o tres entradas nada más y un embudo tremendo y espectacular, y lo que veíamos mientras tanto era personas locales de allí saltando por las otras puertas impunemente y entrando al acceso, algunos del Liverpool con alguna copa más que deben saltar las vallas, y para el fin de todo aquello no tuve otra feliz idea que lanzar gas pimienta a una multitud que no hubo una estampida, pero que la pudo haber perfectamente en ese momento. Mi hija de 8 años llorando con el gas pimienta, te puedes imaginar lo que fue aquello. Bueno, ya no nos podíamos mover. No nos podíamos mover, Juanma, y ya conseguimos pasar ese filtro en un punto en que mis dos hijos y yo hicimos como un círculo con otro amigo mío, cuatro, metimos a mi mujer y a los niños pequeños dentro y con una gente que estaba alrededor, se dio cuenta que había niños, yo me puse a mi hija encima y más o menos pasamos ese filtro y entramos al campo. Bueno, al campo, a la explanada que había arriba grande.
Sí.
Ahí empezó a ponerse peor. En el momento en que entramos, imagínate, estábamos ya entrando todos al torno de la entrada, o sea, donde ya pasas el código, pasas el torno y entras dentro, y de repente veo a mi hija de 15 años bregándose con un chaval de allí, con un chaval de esos jóvenes que tú defines, de estos que estaban por allí, que le había robado la entrada a mi hija. O sea, se la había arrancado de la mano y se la llevaba.
Tu hija, perdona, llevaba la entrada en papel y directamente uno de estos chicos,
claro,
se la cogió cuando iba a entrar, o sea, justo por el torno.
Mi hija iba a poner la entrada en el torno para entrar y este le quitó la entrada. Bueno, pues como te he dicho, gracias a Dios, tengo hijos muy grandes y, bueno, pues conseguimos agarrar al tío este, le quitamos la entrada, como te puedes imaginar, manejamos a mi hija y con otro amigo mío hacia adentro para que fuera entrando al campo. Y automáticamente nos rodearon unos 8 o 9 de estos, perfectamente organizados y armados, pues para intentar pues, bueno. robarnos o lo que Dios quiera, ¿no? Vamos a dejar que tuvimos un intercambio de opiniones que fue favorable porque no nos pasó nada, los echamos, nos metimos dentro. No había nada de policía fuera, es decir, no había nadie, ni de seguridad, ni ningún vigilante, ni un steward, ni un policía, no había nada en absoluto, nada, o sea, esto ya te recuerdo que ya es pasado el filtro.
Ya es para entrar al campo, sí.
Sí, ya, o sea, ya es para entrar al campo. Bueno, pues ya conseguimos entrar, imagínate, mi amigo Tom y yo mirando a ver si estos entraban por detrás, hicieron además de sacar navajas, algo que yo no me podía ni imaginar. Ya entramos dentro del campo y en el campo, bueno, por supuesto nos hicieron el gesto del cuello este de que vamos a cortar el cuello cuando salgáis, todo este tipo de cuestiones. Mis hijas llorando, mi mujer aterrada, o sea, te puedes imaginar. Ya entramos dentro y digo, bueno, voy a ver si encuentro aquí a la policía y tal. No había un solo policía. Dentro del campo, para que entramos todo, más en torno de entrada. Y en el estadio no había policía, no había a nadie a quien hablar. Había una persona de estas de los petos lilas, que son atención al espectador o lo que sea, pero son voluntarios estos que no tienen nada, y no te daban ninguna información, los pobres, y no, o sea, ausencia absoluta y total de seguridad. En mi asiento, al lado, había tres que se habían colado. Tres que no tenían entradas con toda seguridad, que se habían metido en tres asientos o que habían robado las entradas. Pero es que además, no mucho más tarde, llegó otro grupo de españoles con la camiseta del Madrid ensangrentada que les había pasado lo mismo. Lo que ocurre es que ese intercambio, digamos, de opiniones, pues fue a mucho más y fue más violento que el nuestro, llenos de sangre. Imagínate alrededor de lo que había y luego sabiendo que teníamos que ir de noche a por la furgoneta que estaba colocada pues a un kilómetro y medio del estadio, con niños, con mujeres, con niñas, con todo tipo de cosas, ¿no? Al salir, la cosa no cambió mucho, porque volvieron a hacer, la organización puede hacer el mismo tapón, y nos llevaron a todos los madridistas por una zona, por la plataforma del Estadio San Denis, por un puente que salía hacia fuera del estadio, sin luz, oscuro, todos otra vez apelotonados, que cualquier cosa que hubiera pasado ahí hubiera habido otra tragedia, bajando las escaleras, y al bajar escaleras, lleno de cristales, lleno de cosas peligrosas, oscuro totalmente, y las bandas estas organizadas para robar esperando, como quien espera, como el depredador que espera a sus víctimas, ¿no? Bueno, nosotros montamos un pequeño, nuestra pequeña cosita con unos cuantos amigos, y fuimos con las mujeres, los niños, y conseguimos salir con bien, ¿no? Otra gente no tuvo la misma suerte. Es decir, nos ha llegado opinión, ha habido mucha gente a la que le robaron 10, 15 personas de estas, los apretujaron, les mangaron todo lo que tenían. Había un parking cerca del estadio donde muchos madridistas dejaron sus coches que le reventaron todos los cristales. Y bueno, pues esto básicamente, esta fue nuestra journey, esta fue nuestra experiencia. Desde luego,
increíble.
Dentro del campo fantástico, encantados con la victoria del Real Madrid.
Pero claro, pero qué forma es de entras al campo con el susto en el cuerpo y pensando en...
No compensa, Juanma, desde luego nosotros un año más, desde luego no creo que vayamos, que pones en peligro la vida de tus hijos, eso es lo que ayer sentimos, y no soy ninguna persona histérica, pero desde luego ayer fue una auténtica barbaridad, la ausencia de planificación de la seguridad del estadio, de la UEFA, de la policía, por cierto, la policía muy desagradable, muy violenta con los aficionados, muy poco respetuosa con los niños, y luego con una situación de resolución de lo que es un evento de estos, que es absolutamente intolerable. Es decir, colocar tres furgonetas para 10 metros, para 10.000 personas, es que es una ausencia.
Juan,
de común impresionante.
Juan, ¿tu experiencia cómo fue?
No, ni muchísimo menos como la que están relatando. Es verdad que yo al principio, a la entrada del campo, no tuve ningún problema, fui muy pronto, yo a las 7 ya estaba dentro del campo, un poco temiendo lo que podría pasar, y mi experiencia tiene que ver más con la salida. La salida sí que estáis definiendo un poco cómo son estos chavales, y yo tenía más o menos que recorrer un kilómetro y medio aproximadamente desde la salida del estadio hasta donde estaba el autobús que nos llevaba al aeropuerto, y hombre, yo no soy una persona, digamos, miedosa, y en ese kilómetro y medio pasé muchísimo miedo. Iba con mi hijo mediano, con Pau, de 10 años, y yo tenía la sensación permanente de estar esquivando balas todo el tiempo, porque venía un grupo de cuatro chicos que se acercaban a un grupo de gente, y nosotros nos íbamos esquivando poco a poco, ¿cierto? Íbamos con muchísimo más miedo del que aparentábamos. Yo a mi hijo le intentaba transmitir una sensación de seguridad que no tenía,
y vamos, pues eso, con determinación hacia el autobús, pero es un kilómetro y medio que se nos hizo eterno. Al llegar al autobús sí que vimos a gente que cuando entraba después de nosotros, por ejemplo, a una pareja le habían atracado, a otro chico le habían tirado de una cadena de oro y se la habían quitado. Vi un matrimonio un poco más mayor, absolutamente en pánico de cómo podían haber llegado, y un chico, por ejemplo, de nuestro autobús, que iba con su hermano en una especie de tumulto de estos chavales que querían agredir a alguien y demás. Bueno, le entró miedo, se metió en un hotel, Novotel, que había cerca de San Luis, y él no llegó al transfer ni llegó al avión porque le daba miedo salir directamente. O sea, yo, como experiencia personal, salvo el miedo, os puedo relatar poco, y un poco lo que vi de esa violencia que se respiraba en ese camino, que a mí se me hizo eterno, pero sí que, bueno, hay experiencias muy desagradables, y sobre todo gente que va con niños pequeños o gente un poco más mayor, que es muy, muy desagradable. Ya te digo, yo en la entrada del campo no viví nada, en el campo tampoco, salvo esa espera tan enorme que nos iban llegando las noticias de cuál era el motivo, que era de seguridad y demás, pero sí que verdaderamente pasé miedo a la vuelta al autobús, mucho miedo, ¿eh?
Paco González, ¿quería decir algo?
No, vamos a ver, París es muy bonito, la zona que es París, los exteriores de París, el cinturón donde está Saint-Denis, es una zona mayormente de inmigración, normalmente magrebí, también subsahariana, tal, y todo lo que a mí me llegaba de mensajes, pero te estoy hablando de más de 10, 12, 15 mensajes de amigos que tenía entrando, o de conocidos que estaban entrando al estadio, era lo mismo. Aquí hay bandas de 4, 6, 8 chavales de entre 15 y 20 años, no te lo cifraron exactamente, pero así. Dice que están robando móviles cuando los enseñas. Es decir, que había entre el primer filtro y el estadio nada. Y sin embargo, para llegar al primer filtro había más policías y ejército que de lo que yo he visto nunca en ningún partido de fútbol. A mí me pasaba a las 12 de la mañana para ir al centro de prensa que no había nadie, ni el Tato, media hora esperando. ¿Por qué? Porque sí. Y, por cierto, la amabilidad también, como decían aquí, brillaba por su ausencia. Es verdad que normalmente si compras la entrada en el club, bueno, normalmente no, si compras la entrada en el club, te dicen puerta y accesos y por dónde tienes que ir. Pero aún así, que no venda UEFA, que esto es un problema de falsificación de billetes, de entradas en Inglaterra. Los españoles, incluso los que llegaron más o menos bien, estuvieron 2 horas para entrar al campo, que es una cosa normalmente inaceptable. Claro. Hubo una avalancha en la puerta N, que la provocaban estas propias bandas porque te empiezan a empujar. ¿Para qué? Para que en ese mogollón, aprisionado,
alguien, carteras, teléfonos y de todo.
Sobre todo teléfonos al principio. Y la mayoría de los españoles que estuvieron en el fondo del Real Madrid te dicen que tenían cerca 1, 2, 6, 14 que se habían colado o que habían robado la entrada. Las escaleras, jamás he visto yo que empezara una final de Champions con las escaleras ocupadas. Luego aquí poco a poco lo fueron echando.
La gran suerte que tuvimos, entre comillas, es que los ingleses no estaban desbocados. Porque si los ingleses llegan a estar desbocados,
entonces hay una tragedia.
Entonces hay una tragedia. Y sí que quiero deciros una cosa. Podemos culpar a la UEFA. Esto no es un problema de la UEFA. Esto es un problema de seguridad del país.
Son locales.
Y voy a terminar. La UEFA tiene que ver con lo que ocurre dentro del recinto, no fuera. Somos españoles e ingleses. Y por tanto, a los franceses les tocamos los huevos. Os puedo asegurar que dentro de un año y medio va a haber Juegos Olímpicos y no va a pasar nada de esto. Pero el partido de ayer les sobraba. Permitieron, y dirán, ¿cómo que se permite? Permitieron una huelga de metro. Permitieron una huelga de metro en un sitio que es inaccesible para poder llegar. Les daba igual. Como dice Paco, los policías seguramente estaban hasta cabreados de que tenían que ir allí. Les daba igual si te atracaban, no te atracaban, llegabas o no llegabas, si tenías entrada o no tenías entrada. En resumen, a los franceses les tocaba el bolo lo que pasara en Saint-Denis en el día de ayer. El bolo, les daba igual. Y repito, gracias a que estos ingleses no son esos ingleses que tenemos en mente de borrachos, de pelea, menos mal que los ingleses. Yo, es que para mí estaban desconocidos.
A mí me parece que Francia vive, pues como todos los eventos de fútbol, preocupada por los hooligans, que en este caso no hubo ningún problema, y preocupada por el terrorismo. Pero Francia además vive preocupada por el microterrorismo. Es decir, el típico tío que oímos en las noticias, que con un solo cuchillo pues apuñala a 3, a 7 personas. Y me parece que ayer les importaba muy poco el microrobo, el microdelito, por decirlo de alguna manera. Estaban solo eso, porque es incomprensible que se colaran tantos grupos, tantas bandadas de jóvenes entre el primer filtro y el segundo. A mí me parece que estaba todo un poco organizado.
Soy Juan. Solamente,
a ver, Juan. Juan.
Decir, o sea, vamos a ver, no hay que ser ningún experto de seguridad para entender que la de ayer fue un desastre. Pero sí que es cierto que habla Paco de microrrobo, pero yo sí tengo otra persona que vio a alguien con un machete. O sea, el microrrobo es una cadena, parece que es poco importante, independientemente de la importancia que tiene que tú vayas con tu hijo pequeño y pases este error. Pero a mí me parece que, yo desde luego, desde que salí de San Denis hasta que llegué al autobús en ese kilómetro y medio, no vi absolutamente a ningún policía. Y ahí también podría haber pasado cualquier tragedia. Vi 4 o 5 conatos de pelea más o menos seria y, claro, o sea, evidentemente la seguridad, yo no sé si es por lo que dice Manolo, de que al final somos españoles ingleses y les daba completamente igual, pero es que verdaderamente la desorganización parecía premeditada, más que aparte de desastrosa. A mí me parece que no tiene ningún sentido
que
no haya ningún policía ni un guardia desde un autobús hasta el estadio, me parece.
Gabriel.
Sí, no, yo lo que creo es que, yo cuando hemos charlado antes, Juanma y tal, es que hoy hablamos de fútbol y de que si Courtois y tal y cual, afortunadamente, los ingleses y los británicos tienen presentes una gran tragedia que ocurrió no hace muchos años, donde hubo casi 90 muertos en una cosa de estas. Ayer pudo ocurrir eso perfectamente, porque, como bien decíais antes, esa gente robando y provocando esto y la nefasta y la negligente puesta en escena del orden público francés para controlar a 60.000 personas entrando a un estadio, que es que no lo podéis imaginar, que es que eran 3 furgonetas para dejar 8 metros para pasar.
Yo quiero decir una cosa, la gente igual nos está escuchando, Gabriel, y piensa que estamos exagerando con eso que dices de Heysel, pero es que yo fuera vi vallas y vi gente aprisionada contra vallas. Es decir, yo vi filas y filas de ingleses aprisionados contra vallas.
Juanma, yo tuve que coger a mi hija Martina encima de mis hombros porque la estaban asfixiando.
Claro.
No es ninguna broma. Que no es ninguna, o sea, que es que lo digo...
Juanma,
a ver, Siro.
No, que es que ha sido, yo fui como aficionado, yo ayer no fui como periodista, y es que sin vivir la experiencia tan preocupante de Gabriel, sí la viví muy parecida a la de Juan, pero yo la viví en la entrada y en la salida. O sea, es que había bandas, decíais de 5 o 6. Yo creo que de donde estábamos nosotros, que igual estábamos allí 1.000 personas en un perímetro de 100 metros, ahí amontonadas, había igual 20 tíos que habían ido a robar, que constantemente veías una movida de que cuidado este que se está allí intentando llevar una entrada, cuidado que me ha cogido la cartera. O sea, es que fue general. Es decir, Juan, por lo que veo, entró por un lado, Gabriel entró por el otro, yo entré por otro y todos vivimos esa situación.
Perdona, y luego está la actitud de muchos franceses queriendo atracar a mano armada, de manera legal, digo, bueno, de manera legal, a los que iban al partido. Es decir, te subías en un taxi y te decían no quiero tarjeta de crédito, quiero billetes y no pongo el taxímetro. Me pagas 100 euros para sacarte de allí.
Sí.
Claro, y tú, evidentemente, si estás a las 2:30 de la mañana tirado en San Denis y un taxista para sacarte de allí te pide 100 euros, le das lo que te pida. Porque es que a lo mejor lo próximo es que te dan una paliza o te quitan todo.
Pero a mí, ¿sabes lo que me extraña, si me permites? Cuando en la final del Madrid y el Valencia, yo me fui a Angers a buscar a Raymond Kopa, que gloria esté. Y íbamos al estadio. Y me dijo, ¿tenemos parking, no? Hace 20 años de eso. Y digo, ¿cómo que tenemos parking? Y dice, no, que no dejaremos el coche fuera. Digo, no, vamos dentro. Venía asustado. Yo creo que si le digo que aparcamos fuera, no va. Hace 20 años.
Pues a mí me parece, la final de París, Madrid-Valencia y la final del Mundial, que las viví en ese estadio, no vi ningún problema. Lo de ayer,
no
he visto nunca. El autobús del Liverpool,
nunca.
Atascado.
Por favor.
Precedido por un furgón policial, como el de Madrid,
Liverpool.
Solo uno.
Pero una cosa, que el Madrid viaja por el centro de Madrid durante el año para los partidos de Champions, con Madrid atascado hasta las trancas y no tiene ningún problema para avanzar.
Como dice Manolo, si los seguidores de Liverpool fueran hooligans de los de hace 30 años o de los de hace 20, sí. Imagínate, porque el autobús del Madrid venía con un furgón, el del Liverpool igual atascado, autocares con los familiares del Real Madrid, los hijos de Courtois, la mujer de Ancelotti, encerrados por seguridad porque no podían bajar después de haber estado 2 horas y media para un traslado de nada.
O sea, Nadal andando por la carretera.
La propia policía formó un tapón para nada y solo fue contundente con los aficionados, no con los chorizos.
Pero es lo que te digo, Paco, pero todo es porque les da igual. O sea, porque, repito, tienen más... Bueno, o sea, tienen experiencia, tienen medios, son inteligentes, saben enfrentarse al terrorismo de Estado, al microterrorismo. Pero les tocaba las pelotas el partido, es que les daba igual. Es
que, Gabriel, creo que pero, quería
no lo digo de broma, ¿eh? Y lo digo
Juan,
bien,
no sé si Gabriel o Juan querían hablar.
Sí, Manolo, pero yo insisto, es que ayer, yo estoy de acuerdo, Francia es un gran país y es un país con todos los medios para prevenir lo que pasó ayer sin ningún tipo de duda. Lo que pasó ayer fue algo mucho peor, fue una negligencia probablemente, no sé, es voluntaria, pero al fin y al cabo fue una negligencia, se atropelló a decenas de miles de personas, se puso la vida en peligro de miles de personas, de verdad, no de coña, de verdad, e incluso, fíjate tú, los robos, bueno, pues yo diría, pues sí, a mi hija de 15 años, uno de estos se le puso enfrente y tuvimos un lío importante nosotros. Pero fíjate tú que ayer yo, donde sentí más terror fue en el filtro de entrada, donde vi en un momento dado pues una situación donde además no me podía escapar, o sea, no podía salir de allí, y donde los policías eran inmisericordes y nos tiraron hasta gas mostaza o gas pimienta, como se llame, a la gente que estábamos ahí, con niños y niñas encima. Es decir, yo no entiendo cómo no hay una protesta oficial y cómo no se va más allá con esto, porque parece que solo nos lamentamos cuando hay unos cuantos muertos.
Sí,
es que lo de ayer podía haber sido una tragedia descomunal.
Si esto pasa en el Wanda o en el Bernabéu con el Paris Saint-Germain, somos portada en Francia.
Olvídate, pero que es que es una barbaridad, de verdad. Lo que pasó fue una barbaridad, y lo que me extraña es que no haya una protesta oficial y que no se vaya un poco más lejos y que no se atienda a las decenas de miles de españoles que estamos ahí maltratados. Y ya verás cómo... Bueno, esto en Reino Unido está teniendo mucha cola, ¿eh? Está teniendo bastante...
Mal.
Bastante repercusión y hay una protesta generalizada por el trato que tuvieron ahí los ingleses.
Gabriel Sáez, te agradezco mucho el testimonio, ha sido vosotros impresionante
siempre,
escucharte.
Siempre a vosotros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Gracias. Gracias a todos. Juan, ¿quieres decir algo más?
No, nada más, que bueno, siempre piensas al final en los niños. A mí me parece que el que un niño pase miedo yendo a un partido de fútbol con su padre es algo terrible, y eso es verdaderamente muy muy peligroso. Y sin incidir en que yo, todos los hinchas del Liverpool que vi o con los que me crucé, su comportamiento fue ejemplar, creo que demasiado ejemplar, porque también es cierto...
Totalmente
que
de acuerdo.
Estamos hablando de gente que todos nos hemos gastado mucho dinero para ir a una final, tienes tu entrada, al final no puedes pasar, y bastante buen comportamiento tuvieron. Yo creo que no fue un problema de los hinchas, creo que es un problema de la conflictividad de ese barrio y, por supuesto, de la negligencia de la policía, por el motivo que sea. Y sobre todo, eso, bueno, que los niños se animen y que a la siguiente final, que ojalá sea del Madrid, naturalmente, también vayan con sus padres.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Estos dos testimonios sirvan como periodísticamente contar lo que ocurrió, pero sobre todo como reconocimiento a todos los aficionados que ayer lo pasaron mal y que nos lo han dicho. Por favor, hablad de esto, pues aquí está. Hemos hablado de esto y ojalá que se depuren responsabilidades. Es muy grave lo que se ha contado aquí en los últimos minutos. Sí, es muy grave.
Tremendo. Jugamos con fuego.
¿Tú piensas que la UEFA te limita normalmente un 5% del aforo en las competiciones europeas? Aquí ese sobrepasó un 5% o más. Sí, las escaleras llenas, yo eso no lo he visto jamás.
Sí, eso en España antes de los tornos.
Claro,
global, o sea, exacto, así es así.
Es increíble, todo lo que pasó ayer es increíble.
Yo, Paco, además vi varios jóvenes de Saint-Denis que saltaban la valla y eran perseguidos por policía en el momento en el que me salí allí a entrar en directo con vosotros, y mientras escapaban se iban riendo totalmente. O sea, para ellos no era una situación dramática, era un juego. Estos chavales han tenido situaciones mucho más dramáticas en su vida. Se juegan el pellejo a diario. ¿Tú crees que saltar una valla en una final de Champions les ponía nerviosos? Estaban jugando con la policía.
Yo ahora entiendo lo que ha ido pasando durante todo el año, y por no decir dos años ya, en el fútbol francés, con los ultras del Niza, del no sé qué, hoy del Saint-Étienne. Es que me parece que la policía francesa, por lo que sea, ahora mismo está en... muy mal dirigida.
Yo voy a decir una cosa que no suene garrulo, pero España es un país acojonante.
Oye, aquí se organizó la Intercontinental en 5 días.
Sí, pero Liverpool,
Tottenham, ejemplar.
Bueno, no hubo, yo estuve en esa final, Yo llegué caminando al Wanda, te puedo asegurar que estaba todo organizado, dónde tenías que dejar el coche, por qué sitio tenías que caminar, en ningún momento te encontrabas con jaulas donde pudiera haber avalanchas, en ningún momento acceso limpio.
Tenemos muchos complejos a veces, tenemos muchos complejos a veces y nos creemos que somos el desastre y el admirir de Europa, y de verdad, de verdad, que sales por ahí y te das cuenta las infraestructuras, la seguridad, lo que tenemos aquí, que es que de verdad que es mucho mejor de lo que presumen otros.
Fíjate, es una chorrada que te cuente, Álvar. Salíamos a las 3 de la mañana, 2 y media, no me acuerdo qué hora era, 5 personas. Y Álvar no llevaba acreditación. No había nadie, ni dentro ni fuera de San Denis, nadie. Una puerta. Todo, nos deja pasar a todos menos a uno, Álvar, porque no llevaba acreditación. Pero ya nos íbamos del estadio, o sea, ya para afuera, ¿sabes? O sea, qué mal la que lleva acreditación que no. Bueno, pues le hizo caminar 40 metros, sí, donde había otra puerta. Sí, para salir al mismo sitio. Sí.
Me pasó exactamente lo mismo con gente que estaba ahí con nosotros y que no estaba acreditada.
Pero, querido, Francia tiene un problema gordo,
Joder, sí, tiene.
Pero un problema creo que, gordísimo,
Por cierto, me cuenta Álvaro precisamente que está ardiendo el teléfono de la redacción de deportes, de la cadena COPE.
No, es que
con gente que está llamando sin parar para contar lo que le pasó ayer.
Hay gente que la creyeron, que le robaron, que le quitaron la entrada, el móvil, muchas cosas pasaron. Que sepan... Y el que menos, 2 horas parado para entrar.
Yo siempre doy un consejo, soy muy pesado, mis compañeros se ríen de mí. En estas finales hay que ir muy, muy temprano.
Sí, que sí, Maro, muy yo solo temprano. Aprendí.
Siempre que ir muy temprano al
y con
siempre.
mucha ropa que luego hace frío también, y con cena Manolo, como también, fuiste también, ayer como estuviste ayer espectacular, Manolo, nunca te había visto también.
Es que sacó zampa, por eso lo dices.
Sí 1:18, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulio?
Pues contaban varios testimonios sobre lo de ayer. Uno decía que escuchando el tema de San Denis, yo soy uno de los afectados por robo en el coche, y al entrar al estadio nuevamente nos robaron con agresión. Hace tiempo que Francia se ha convertido en un país poco recomendable y peligroso. Jamás llevaría a mis hijos a un estadio. Siempre pasa algo, todas las semanas. Yo he estado varias veces en París y la verdad es que el barrio de San Denis es un barrio muy poco recomendable para ir, sobre todo de noche. Viví en París y en Londres. Y en Londres estuve fenomenal, pero a mí París me daba miedo. Ves a mucha gente que da una sensación de peligro brutal. Otro decía, si organizamos nosotros una final como han hecho los franceses, nos hubieran caído palos de otros hasta Navidad. Y otro oyente, sobre lo deportivo, decía, por favor, que alguien diga los tiros a puerta del Real Madrid en Liga. 652, 102 más que el segundo. ¿Cómo explicáis que juegue a lo cholo? Y en Champions, por cierto, el cuarto con más tiros, solo por detrás del Liverpool, el Bayern y el City. Y escuchad lo que dice este oyente sobre este Real Madrid.
Enhorabuena al Real Madrid por la 14ª. Y nada, a ver todos los que estaban a favor del fútbol espectáculo, ¿qué opinan del proceso por el cual el señor Ancelotti se está convirtiendo en el señor Ancholete?
Ancholete. 1:20, hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:24, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el tertulión, Tiempo de Juego. Aquí estamos en este tramo final, últimos minutos. Hemos tenido una tertulia muy interesante y digna del acontecimiento deportivo que vivimos ayer. Hombre, Fouto, no te habíamos saludado todavía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Ha ido todo tranquilo? No ha habido nada así para que nos alteremos en lo arbitral. Bueno, ayer el gol anulado al Madrid.
Sí.
¿Algo que decir?
No, que bien anulado.
¿Bien anulado?
Sí.
Vale. De segunda foto, los playoffs empiezan el miércoles. Sí. Miércoles y jueves los partidos de ida de la primera eliminatoria y sábado y domingo los partidos de vuelta.
Sí, bueno, han subido Valladolid y Almería, que casi el Valladolid, que no depende de sí mismo, es el que al final no ha acabado sufriendo. Y al final el jarro de agua fría se lo ha llevado Leibar, que con ese gol del Alcorcón... Que
es increíble, Juanma, perdona, el papel del Alcorcón, el otro día liándola con el Almería y sí, hoy liándola con el Leibar.
Quería decir, Juanma, que el entrenador del Alcorcón es almeriense, Fran Fernández, Y Gio Zarfino marcó el otro día el gol de en Almería y hoy ha marcado también el gol. Gio Zarfino y Fran y todos los jugadores del Alcorcón han estado durante toda la semana sufriendo insultos, amenazas, incluso de muerte ha denunciado Gio después del partido a él y a su familia por marcar el otro día el gol en Almería. Han contado muy mala experiencia, la verdad es que no lo han pasado bien, y hoy un gol del Alcorcón ha ascendido a la Almería. O sea, para que tú veas lo que es la vida al final en una semana. O sea, el que era un verdugo hace una semana, hoy gracias a ese gol te ha dado el ascenso. Así que bueno, a ver cómo se recupera el Eibar, porque esto no para. El miércoles, partidazo, Tenerife-Las Palmas. Pierde el Tenerife el factor campo, porque era cuarto y al final el cuarto puesto es para Las Palmas. Así que la ida en el Rodríguez López, miércoles a las 9 de la noche. La vuelta el sábado en el Estadio de Gran Canaria. Y luego el Girona-Eibar, que como te digo, a ver cómo llega el Eibar. El partido este se juega el jueves a las 7 de la tarde, para no coincidir con el partido de la selección española.
Los partidos los da todos, vamos, de eso Movistar, es, sí. Todos. Los cuatro y de esta primera tanda y los
esto
dos de la final.
El Tenerife Las Palmas es para ir a verlo, ¿eh?
Sí, partidazo en todo lo alto.
El García Pimienta ese tiene algo, ¿eh?
Hombre,
a lo mejor es más entrenador que el del primer equipo, fíjate que te digo.
Gracias, Fouto, hasta luego.
Hasta luego.
Ángel García, París, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, ha sido un buen día.
Para en Roland carros no roban.
No, la verdad que no. Y siempre
mira, tú vas andando,
todos los días. 40 minutos de ida y 40 de vuelta y no he tenido el más mínimo susto nunca. Y voy con el equipo, con el Quantum, con el micro y con todo.
Lo que dice la mano, como no. Es suyo, lo protege, ¿no?
Siento deciros, y ojalá me hubiese equivocado, que recordaréis que salió en el partidazo de COPE justo el día antes de la final. Oye, ¿y esta zona donde estamos haciendo el programa es buena zona de París? Y os dije, media baja. Digo, pero no os preocupéis, que cuando veáis San Denis vais a conocer lo que es la zona baja.
Estábamos en la Moraleja, en el hotel.
Tristemente tenía razón, sí.
Sí, sí, sí. A ver, ha caído Zapata, ha pasado Alcaraz, ha pasado Nadal y tenemos el martes un Nadal-Djokovic en cuartos, que todavía no sabemos si va a ser de tarde o de noche, ¿no?
Sí, lo último es que ha dicho Alcaraz que ya está bien de ponerle al de noche. Es decir, tenemos el lío montado por todos los lados. No se habla de otra cosa aquí en Roland Garros y en París, porque esto es un lío televisivo, que de eso sabéis más vosotros. Por un lado, Amazon, la privada, entra este año, solo tiene la sesión de noche y quiere dar el mejor partido posible porque no les está viendo nadie. Por otro lado, la tele francesa lleva toda la vida en Roland Garros y quiere dar el Djokovic-Nadal porque es el partidazo de la jornada. Por otro lado, Djokovic quiere jugar de noche, Nadal quiere jugar de día. Y Alcaraz ha salido y ha dicho, oye, yo ya he jugado dos veces de noche, esto me acuesto súper tarde, tengo que hacer tratamiento, tengo que cenar, con la adrenalina me duermo súper tarde y ya está bien de que me pongan de noche, si me ponen otra vez sería muy injusto. Con lo cual, parece que todo el mundo menos Djokovic quiere jugar de día, pero alguien tiene que jugar de noche. Entonces, bueno, tenemos ese pollo montado, mañana eso de las 2 de la tarde saldremos de dudas. Yo si me tengo que jugar ahora algo con alguien, creo que aunque el torneo le encantaría poner el Nadal Djokovic de noche, va a ser de día, van a pesar los 13 Copas de los Mosqueteros que tiene Rafa Nadal y al Alcaraz le va a tocar jugar otra vez de noche, va a ser uno a las 4 de la tarde y el otro a las 9.
Declaración de Nadal hoy, después de meterse en cuartos y antes del partido del martes, ojo.
Ojalá que no sea así y ojalá que pueda seguir viniendo muchos años, pero también soy muy consciente que puede ser. Si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros, con lo cual me gustaría jugarlo de día. Y a partir de ahí la receta es jugar muy bien, no hay otra receta. No sé si voy a ser capaz, no tengo un bagaje lo suficientemente amplio para percibir si tengo esa base necesaria para jugar al nivel que necesito jugar, para ganar a alguien como Novak. Pero lo voy a intentar, sin ninguna duda, lo voy a intentar con todas mis fuerzas desde ya. Me hace ilusión jugar el partido y soy consciente que es muy difícil, pero como siempre es un lugar muy especial para mí y vamos a ver qué sucede.
Qué duro es escucharle a Nadal, puede ser mi último partido en Roland Garros.
Qué barbaridad. Ya
no estamos preparados para eso. Yo.
No, pero ya va dejándonos pistas.
Sí, el otro día en Roma dijo lo que dijo y hoy dice esto,
Sí. Para que, bueno, pues nos tenemos que agarrar a la ilusión de seguir llegar. Viéndole mientras que esté, disfrutarle. Ya está, no claro, queda de más vuelta. Llegará como llega todo.
Más allá de que hay un poquito de presión al torneo para esto de jugar de día, que os digo, oye, cuidado, que puede ser mi último partido, encima no me la liéis. Más allá de eso, es verdad que lo explica diciendo, oye, mira, tengo el pie como lo tengo, tengo mi físico como lo tengo, y un año es muy largo, a saber dónde estoy yo dentro de un año. Dicho eso, hoy, jugando 4 horas y 21 minutos, yo físicamente le he visto bien. Es decir, ha hecho una cosa, por ejemplo, que no hace nunca, que es irse corriendo y pasar por delante de la red antes que su rival cuando se van a sentar. Es decir, era como demostrar, estoy bien, es un quinto set y me voy corriendo a la silla porque el pie no me está molestando y porque estoy bien. Yo creo que por físico no va a ser. Ahora, es un hecho y es evidente que el favorito es Novak Djokovic porque llega mejor que Rafa Nadal.
Es el Real Madrid-Liverpool.
Sí, pero mira cómo acaba el Real Madrid-Liverpool, mira cómo acaba el Real Madrid-City, mira cómo acaba... O sea, al final, los números son los números, y este tipo ha jugado 112 partidos en Roland Garros, 112, y ha ganado 109. De los 109, 7 a Novak Djokovic.
¿Perdona? ¿Tienes
el Madrid, Paco?
Para mí el favorito es Djokovic, llega más fuerte en las apuestas.
¿El Madrid quién es?
Nadal.
El Madrid es Nadal. Pues no, el favorito es entonces el Madrid, que es Djokovic. Pero vamos, no tengo ninguna duda.
Pero el que ha jugado mejor es Alcaraz.
Gracias, Angelito.
Cuidado ahí, que mucha gente cree que el que de verdad está jugando mejor de todos es Alcaraz después del susto con Albert Ramos. Alcaraz-Zverev también va a ser un partidazo y creo que por lo menos un semifinalista español vamos a tener. Por lo
menos, martes que diga Ángel, a partir de los cuartos empieza el torneo.
Sí.
Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien.
Se pueden meter... Pero desde hace muchísimo tiempo los ocho mejores, los ocho mejores del mundo. De momento se han metido los cuatro que tenían que meterse por este lado del cuadro y por el otro también se pueden meter los cuatro mejores y tener los ocho mejores del mundo jugando los cuartos de final de Roland Garros.
Gracias, Ángel. Un abrazo, que vamos muy tarde, que llega Arjona. Chao. Paco González, ¿firmas otra temporada de transición para el Madrid como esta?
Ya te digo.
Lama, ¿fue tu peor pesadilla narrar una Champions del Real Madrid con gol de Vinicius en la final?
Pues la verdad es que no.
Las pagó Cañizares.
La verdad es que no.
Tomás Guas, Turpén intentó realizar un gran mangazo ayer con el primero de Benzema.
Apareció Luca Brasi, como dijo Tomás Guas.
Rico, ¿se puede decir sin miedo a equivocarnos que Modric es mucho mejor que Iniesta?
No.
Palomar, ¿después de esta gran temporada necesita el Real Madrid fichar en verano?
Sí.
Siro, ¿en tres años te ves en Cibeles celebrando el fichaje de Mbappé?
Bueno... Desde el sábado, desde hace una semana, he cambiado un poquito la opinión. Voy cambiando. Sí, me veo.
Albelda, ¿veremos al Real Madrid perder alguna final?
No.
Está entregado.
Sí. Cañizares, ¿es Courtois el mejor portero de la historia del Real Madrid?
Todavía no.
Antoñito Ruiz, ¿el lado malo de la historia de la Champions es el Atleti?
No, y el alcalde le ha puesto en su sitio a Courtois hoy. Además, el alcalde que ha felicitado al Madrid, pero ha recordado a Courtois que cuando se perdió en Lisboa, todo el mundo estaba a su lado, que él fue también el portero de aquel equipo que perdió.
Sí. Amigos, compañeros, habéis estado muy bien.
Un
abrazo. Gracias.
Gracias, familia.
Adiós. Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Llega Arjona. Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. No se pierdan la semana que tenemos por delante. La gente dirá, bueno, pero si ya no hay Champions, no hay Liga. No saben ustedes. Ahora viene lo mejor. Lo mejor. Y siempre, cada día en la radio, en la cadena COPE. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.